siempre contigo.
Tras 8 meses de prisión, el opositor cubano Yandier García Labrada es llevado a juicio a Las Tunas, donde podría ser condenado de 3 a 5 años de cárcel. El artista y líder opositor Luis Manuel Otero Alcántara advierte que el movimiento San Isidro debe ir organizándose y trabajando para incluir la democracia y la libertad en la isla. El MINSA registra 16 nuevas muertes por COVID y 1.880 nuevos casos de contagios en las últimas 24 horas. Denuncian que los cortes del servicio eléctrico está provocando serias afectaciones a las familias cubanas. Un muerto, más de 90 desaparecidos, 102 personas rescatadas. Es el saldo hasta ahora del colapso parcial de un edificio de apartamentos en la conocida zona de Miami Beach. La administración Biden toma medidas para abordar los continuos abusos de los derechos humanos y trabajos forzosos en China. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicita a la Corte Interamericana adoptar medidas para proteger a opositores en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo, integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 6:02. Tras 8 meses estando en prisión, un opositor cubano es llevado a juicio en la provincia de Las Tunas y podría pasar de 3 a 5 años tras las rejas. Ivette Pacheco informa.
El opositor cubano Yandier García Labrada podría cumplir de 3 a 5 años de cárcel por los cargos de desacato, desorden público y propagación de epidemia, según la petición fiscal dada a conocer este miércoles 23 de junio en un juicio celebrado de forma virtual que quedó concluso para sentencia. El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, organización a la que pertenece García Labrada, confirmó la información a Radio Martí.
Me llega a través del hermano de él, Irán Almaguer, que se puso en contacto con otro hermano de él que vive allá en Manatí, y efectivamente el día 23 fue sometido a esa farsa, y por supuesto le impusieron los cargos que el supuesto desacato, el desorden público y la propagación de epidemia. Un juicio lleno de irregularidades. Desgraciadamente él no pudo presentar testigos que lo favorecieran en la defensa.
García Labrada es un joven campesino de 37 años. Fue arrestado el 6 de octubre de 2020.
Él estaba en una cola para comprar alimentos. Se estaban cometiendo irregularidades por parte de los funcionarios que supuestamente deben de controlar. Ante esta situación, él reclama. Con ciudadanos lo apoyan porque, bueno, se sienten representados por él, y dichos funcionarios son los que llaman a la policía y entonces proceden al arresto de Yandier y de otras personas. Posteriormente, el mismo día, esas otras personas fueron liberadas, pero Yandier no.
Recientemente, una resolución del Parlamento Europeo condenó su encarcelamiento y el de otros opositores cubanos.
No ha podido casi recibir visitas. Las llamadas telefónicas han estado reducidas al mínimo. Ha estado sometido a acoso en la prisión por parte de los miembros de su Estado. No solo él, sino la familia, con el objetivo de que se desista en la campaña de denuncia por este injusto encarcelamiento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el director de la Alianza Afrocubana, Raúl Saublet López, fue amenazado de nuevo este martes por la seguridad del Estado. Los detalles los entrega Yolanda Huerga.
La policía política trató de intimidar al activista Raúl Saublet con despojarlo de su trabajo y sus estudios si persistía en sus empeños antirracistas y a favor de la comunidad LGBTQ.
Básicamente es lo mismo que siempre me han estado diciendo, dejándome claro, advirtiéndome de las repercusiones que podía traer a mi trabajo, a mis estudios, de esto de lo que estoy haciendo en el activismo, con las personas que me rodeo a diario, mis proyectos y esas cosas.
Maestro primario desde hace 10 años y estudiante de cuarto año de informática en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Sublet fue interrogado y amenazado este martes cuando asistió a una citación oficial en la unidad policial ubicada en séptima y 62 en el municipio Habanero de Playa. El activista, director de la Alianza Afrocubana, fue reconocido en 2019 entre los 10 jóvenes que más impactaron dentro de la isla por su labor contra las discriminaciones que persisten en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En una directa realizada este miércoles en Facebook, el artista Luis Manuel Otero Alcántara dijo que el movimiento San Isidro debe ya ir organizándose y que la agrupación debe incluir en sus metas instalar una democracia en la isla, al igual que trabajar por la libertad de sus hermanos de lucha que están encarcelados. Les ofrecemos una parte del último minuto de su mensaje a todos los cubanos dentro y fuera de la isla.
Y que seguimos trabajando con ideas súper nuevas, con ideas súper iluminadas, ideas súper nuevas, y siempre en pro de liberar Cuba de la dictadura, porque liberando Cuba de la dictadura es la única manera que tenemos de que nuestros hermanos no hagan más presos. Hoy son Esteban, hoy Stay, hoy es Michael, hoy son los seis de Obispo, es Gato, Luis Robles, los 150 presos políticos. Mañana vamos a seguir siendo, vamos a seguir aumentando esa cifra. Pronto va a salir Denny, mañana vamos a seguir aumentando esa cifra. Yo voy a ser una de esas víctimas que va a aumentar la cifra de los presos políticos en Cuba. Pero mientras esté en la calle, voy a trabajar por la libertad de Cuba, que significa la libertad de todo el mundo, súper, súper conectado, súper puesto, como dice el Gato. Y al que está convocando para la calle, para la calle, para la calle, como un eslogan, para la calle, para la calle, para la calle, para la calle, y ni saben cómo va a pasar, ni cómo va a pasar esa calle, ni saben qué va a pasar cuando salgan esos 10.000 personas o 1 millón de gente para la calle. Nadie a mí me ha dicho qué pasa. Y eso no es transición, porque es una palabra demasiado ambigua. ¿Cómo se hace eso? Yo quiero que me digan a mí cómo se hace transición. Los que saben, los especialistas, los que mandan a todo el mundo para la calle, cómo se hace transición. O cómo se saca, o después que tú tengas 10.000 personas en la calle, o metan preso a 20, o a 30, 50, ¿cómo tú le vas a dar comida a los hijos 50, 30, 50? Yo tengo esa responsabilidad. Y ojo, no significa que no voy a dejar de trabajar. Voy a trabajar, lo que pasa es que voy a pensar cómo trabajar para que sea lapidario. Un beso, estamos súper conectados. Viva Movimiento San Isidro, patria y vida.
Las autoridades sanitarias de Cuba han reportado este jueves 1.880 nuevos casos de coronavirus, otros 16 fallecimientos por la pandemia, la segunda cifra más alta de muertes a causa del coronavirus desde que comenzó la pandemia el año pasado. El récord de casos activos se rompió por día número 11, con 9.486 confirmados. Permanecen ingresados 35.371 pacientes, de ellos 7.589 con síntomas sospechosos. La crisis epidemiológica ha movido su epicentro al interior del país. La Habana informó de 389 casos nuevos, seguida de Camagüey con 272, Matanzas 186, Santiago de Cuba 144 y Mayabeque 140 entre las provincias más afectadas. Hasta la fecha, 174.789 personas se han contagiado y unas 1.209 han muerto a causa del coronavirus según los registros, según cifras oficiales que no es posible confirmar de manera independiente. Y a propósito, aumenta también el desabastecimiento de alimentos en Cuba, esto en tiendas de moneda nacional, y el descontento crece por elevados precios en moneda libre convertible. José Luis Ramos amplía.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, habló de la creciente preocupación que existe en la población habanera ante el desabastecimiento que hay en las tiendas de moneda nacional y la crisis alimentaria que se vive.
Ese es el escenario, o sea, con pesos cubanos es imposible encontrar algo porque las tiendas de moneda nacional están totalmente desabastecidas. En dólares es difícil, complicado, costoso, además en tiempo, adquirir algo porque los productos que están abasteciendo, la cantidad, son pocos, o sea, no son suficientes para la cola que hay. Entonces, por ejemplo, traen 20 cajas de pollo y en los primeros 15 o 20, las primeras 15 o 20 personas que entran a comprar ya se acaba y tú estás, tienes el 44 en la cola porque te acuerdas que reparte unos tickets y ya no alcanza.
Actualmente existe una gran incertidumbre en la mayoría del pueblo, sobre todo por los antecedentes y la desconfianza que tienen las personas en las medidas que toma el gobierno, dijo Escobar. Por su parte, el periodista Iván García señaló que la prolongada escasez de alimentos y de productos de primera necesidad ha generado un incremento en los precios.
Aquí 300, 400 pesos más no significa nada. Aquí un cake ahora mismo vale 700, 800 pesos. Y una libra de pan que no tenga maíz vale casi 70 pesos.
Es notable el descontento de la población, según dijeron los comunicadores independientes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito del COVID, la vacuna cubana contra el COVID-19, llamada Abdala, aún carece de la certificación internacional. Al respecto, Ricardo Quintana recogió la opinión sobre esta noticia del doctor Alfredo Melgar y del radiólogo José Cisneros.
La vacuna Abdala cuenta hasta el momento solo con el visto bueno del Gubernamental Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba.
El Centro Finlay o el Instituto de Biotecnología son los que fabrican las vacunas. Luego sacan el reporte de acuerdo a lo que ellos determinan. Sin embargo, no hay un centro, como aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que dé la aprobación final después de revisar los datos. ¿Dónde están los datos de esas vacunas? ¿En qué revista científica se ha publicado?
Como esto es un proceso científico, tú tienes que publicar los resultados a nivel internacional para que la comunidad de expertos mundiales revisen cómo fue que tú obtuviste esa cifra y la avalen. Porque si tú no haces esa publicación, pues se reduce tu credibilidad en el mundo científico.
Tal es el caso de Rusia y su vacuna Sputnik.
La vacuna Sputnik, los resultados solo los conocía Rusia. No se sabía. Ellos decían que tenían una efectividad alta o baja, lo que sea. No fue hasta que ellos presentaron sus resultados y sus protocolos en una revista tan prestigiosa como la del Lancet, que la comunidad internacional empezó a asumir la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik.
Abdala tiene una supuesta eficacia de 92,28% con tres dosis y el candidato vacunal Soberana 62%.
Sí. En esos países donde el Estado tiene un total control sobre la información, es muy difícil confiar en la información.
Hasta el 19 de junio último, 905.692 cubanos o cubanas habían recibido la tres dosis. La Organización Mundial de la Salud establece que un candidato vacunal debe demostrar al menos 50% de efectividad para ser aprobado como medicamento.
Estos grupos médicos tienen la responsabilidad de advertir también. Mira, estas vacunas no están reconocidas por ningún centro de control de enfermedades. No sabemos los datos, los números. Por tanto, tienen que poner una advertencia internacional a los países que compren la vacuna cubana.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, las interrupciones del servicio eléctrico están provocando serias afectaciones a las familias cubanas. Detalles con Tomás Cardoso.
La Unión Eléctrica de Cuba anunció el martes un cronograma de apagones por los próximos días y agrega la nota que se mantienen organizadas las rotaciones de los circuitos para que el tiempo máximo de afectaciones no exceda las 4 horas, mientras que cubanos en la isla afirman que los apagones se están realizando en horarios diurnos y con una duración mayor a la anunciada, afectando además el suministro de agua, y en muchas localidades los residentes están acudiendo a la leña para poder cocinar. Desde el municipio Plaza de la Revolución, la bloguera Rebeca Monzó señala que esto se suma ahora la situación con el COVID-19.
La parte más afectada ha sido el Vedado, con tremendos apagones de 4 o 6 horas. Apagones es también falta de agua en muchas casas.
En Bayamo Granma, el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona alerta que se están echando a perder los pocos alimentos que aparecen.
Aquí estos apagones están sucediendo en horarios del día, un promedio de 7 horas.
Santiago de Cuba ayer sufrió afectaciones en el reparto José Martí, además del reparto Vista Hermosa en Altamira, comenta el activista Ovidio Martín Castellanos.
Los apagones ayer mismo en la ciudad de Santiago de Cuba, en diferentes partes, fueron hasta casi las 6 de la tarde. Los alimentos también se corrompen rápidamente.
Pinar del Río, donde están cerrados por el COVID-19, la mayoría de las cocinas son eléctricas, señala José Rolando Cázares.
La cocción de los alimentos va a ser un problema también.
Dairis González Ravelo dice desde Monocio de Ávila que allí no pueden cocinar debido a los apagones.
El apagón es todos los días, de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
Banes en Holguín cerró por COVID-19 y no se puede salir después de las 2 de la tarde, reporta William Tamayo.
Los apagones no son de 4 horas, los apagones son el día entero, no es como yo dicen, diariamente. Y niños que están lleno de escabios y la calor es inmensa.
Y desde Guantánamo, el miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán, informa que allí ya ha habido cortes eléctricos desde la pasada semana.
La gente está cocinando leña, el carbón está a 120 pesos. Un saquito de 3 latas, las hogueras estas de leña le están poniendo en la acera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De las 6:14, un vistazo a la temperatura en La Habana. Está ahora intervalos nubosos, tormentas aisladas, 24, reiteramos la temperatura, viento soplando a 11 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae el tiempo, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que penetra como estacionario el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y se extiende hacia el oeste, sobre el sur de Alabama y Mississippi, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con temperaturas calientes cálidas y la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en horas de la tarde, especialmente en el sur oriental. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en la región occidental y en el sur de las provincias orientales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16, cientos de bomberos y socorristas continúan buscando entre toneladas de escombros después que un edificio residencial de 12 pisos y 136 unidades colapsara frente al mar, parcialmente en el sur de la Florida esta madrugada, con saldo de una persona muerta y decenas de desaparecidos. Sally Hyman, comisionada del condado de Miami-Dade, dijo que los funcionarios no han podido comunicarse aún con más de 50 personas que supuestamente viven en el edificio. Son dos, en forma de L, habitado por una mezcla de familias y de gente que pasa los meses del invierno en la Florida. Un oficial de bomberos ha dicho que 35 personas fueron rescatadas de este edificio Surfside, justo al norte de Miami Beach, incluyendo dos que fueron sacadas de los escombros. Los socorristas están usando perros para detectar posibles sobrevivientes debajo de los hierros retorcidos. Tras hablar con las autoridades locales, el gobernador del estado, Ron DeSantis, dijo que es posible que se encuentren más víctimas entre los escombros. Fue construido en 1981. El Champlain Tower South tenía más de 130 unidades, aproximadamente 80 de las cuales estaban ocupadas. Se habla que 55 se vinieron abajo. Por eso, de inmediato, esta noticia que recobra no solamente la importancia a nivel nacional, sino ya hay proyección mundial por lo que representa esta Torre de Babel, que gente que viene a pasar la temporada un poco más cálida en el sur de la Florida. Hacemos contacto con nuestro colega y compañero Alejandro Marcano, que precisamente está recorriendo esta zona. Alejandro, bienvenido. Alejandro.
¿Me escucha, Ricardo?
Sí, aquí estamos.
Ok, discúlpame. Nada, es una zona que hemos recorrido entre la 88 y la 93. En la 88, en Surfside, fue donde ocurrió este desplome que tú has mencionado. Hemos estado y estamos justo al frente de lo que es el Centro de Reunificación Familiar, donde hemos visto a lo largo de la tarde entrar, salir, hemos visto a gente llorar, hemos visto a gente desesperada tratando de que les den información de sus seres queridos. Ya el último reporte, como tú lo has mencionado, habla de 102 personas recuperadas. Ya el otro edificio que se mantuvo en pie fue evacuado totalmente. Toda esa gente está en refugios actualmente, recibiendo ayuda psicológica y ayudando y siendo ayudada de manera económica, porque no van a poder entrar a ese edificio, no van a poder recuperar ropa ni comida en ningún tipo de enseres. Hay 99 fallecidos hasta ahora. Se presume que puede haber más debajo de los escombros. Con el paso de los minutos se pierde la esperanza de recuperarlos con vida, y eso es precisamente lo que ha hecho alterar los nervios a muchos de los familiares, amigos y cercanos a todas estas personas desaparecidas. Hay 10 argentinos entre la lista. El único que a lo largo de la tarde ha aparecido con vida, afortunadamente, es una de esa comunidad argentina. Hay 6 venezolanos también desaparecidos. Desafortunadamente, lo contaba esta tarde en el noticiero con Karen Caballero, un familiar, una hija de unos amigos, está desaparecida, aún no se sabe nada de ella, pero bueno, en definitiva, el paso de los minutos, de las horas, hace temer de que todas estas personas pues se encuentren sin vida. Sin embargo, la policía trabaja de la siguiente manera aquí: no se pueden dar datos específicos hasta que no se ha recuperado el cadáver, hasta que no se ha identificado, y por eso es que gente desaparece.
Alejandro, esta mañana...
Muchas de ellas están...
Alejandro, se está cortando nuestra señal, pero quería preguntarles si me está escuchando. Alejandro, esta mañana corría en contra de las tareas de remoción de escombros. La lluvia, ¿ha cesado la lluvia? ¿Se ha sabido si van a continuar las labores de remoción durante la noche? ¿Hay lámparas, baterías que se van a instalar? ¿Qué han dicho las autoridades?
No, todo esto es... van a seguir, no van a parar, no está lloviendo en la zona, lo que está haciendo es una gran humedad que se vive, pero no hay una condición climática adversa para que sigan. Ya la alcaldesa, incluso el condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, ha autorizado que se siga con las labores.
Muy bien, algún dato adicional para nuestra comunidad? Por ejemplo, ¿se sabe de hermanos cubanos que estuvieron haciendo parte también de este edificio?
De cubanos no hemos tenido ninguna notificación, hemos tenido de ecuatorianos, judíos, argentinos y brasileños y venezolanos. Hasta ahora, afortunadamente, entre las víctimas o de los desaparecidos, no se ha contado a ningún cubano.
Y por supuesto, Alejandro, las teorías que todo el mundo pone sobre la mesa de qué pudo haber sucedido, esa es la primera pregunta. ¿Qué pasó? ¿Esto podría estar sucediendo en Nueva York, bajo las plataformas, los subsuelos que se ven en Manhattan, pero ni explosiones ni nada? La teoría de un socavón que pudo haber cedido en el terreno, un debilitamiento de los pilares también en las bases del parqueadero. ¿Qué más se ha dicho en las últimas horas, Alejandro, en la zona?
Bueno, fíjate, la información que he conversado yo con un policía que no quiso identificarse, evidentemente, fue una conversación informal, me asegura que ellos presumen que puede haber sido agua que venía corriendo por debajo del subsuelo, algún canal, algún río, alguna tubería, esa es la teoría de ellos. El edificio sí estaba bajo reparación por normativa de la ciudad, cada 40 años se tenía que remozar, se tiene que arreglar, y por eso estaban cambiando ventiladores, estaban arreglando los techos, y se ha escuchado mucho de que había reparaciones, pero según este oficial me dice eso no tiene nada que ver con lo que fue lo que ocasionó la estructura, el desplome de este edificio, que fue con efecto, lo llaman panqueque, ¿no? Una sobre otra. Y por eso presume que es agua en el suelo o en el subsuelo.
Alejandro, pues un gran abrazo. Gracias por estar con este despliegue desde tempranas horas, acompañando no solamente a las autoridades, sino a las familias que llegan desconcertadas tratando de saber por sus seres queridos. Y pues un gran abrazo y una oración por estas personas que ojalá las que fallecieron descansen y las que esperamos resulten con vida, pues sean muchísimas más.
Igualmente, un abrazo fuerte, seguimos en el trabajo.
Son las 6:22, el gobierno del presidente Joe Biden anunció este jueves que ha tomado medidas para abordar los continuos abusos de los derechos humanos y el uso del trabajo forzoso en China. Estados Unidos prohibió la importación de materiales de la compañía china Hongxin Silicon, uno de los mayores productores de un componente clave en la fabricación de paneles solares. La Casa Blanca dijo que, a través de un comunicado, la medida forma parte de los compromisos adquiridos en la reciente cumbre del G7 para luchar contra el trabajo forzoso. La compañía sancionada tiene base en Xinjiang y en Washington ha reiterado sus sospechas de que el gobierno de Pekín promueve el trabajo forzoso en esa provincia en el marco de los abusos sistemáticos contra la población uigur y otros grupos minoritarios étnicos y religiosos. Estados Unidos ha felicitado al pueblo de Perú por participar en las elecciones presidenciales del 6 de junio. El Departamento de Estado destacó que las autoridades de ese país, el territorio inca, llevó a cabo elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, aún en medio de los desafíos presentados por la pandemia del COVID-19. También señaló que apoya que se permita que las autoridades electorales se tomen el tiempo necesario para procesar y publicar los resultados de las elecciones de acuerdo con las leyes del Perú. Y Estados Unidos, al explicar su voto en contra de la resolución de la ONU que critica el embargo a Cuba, declaró que apoyar al pueblo cubano y buscar respaldar su búsqueda de libertad y prosperidad y un futuro de mayor dignidad se trata. La delegación de Washington en la ONU indicó que, al igual que con otros Estados miembros, Estados Unidos determina la conducta de sus relaciones económicas con otros países de acuerdo con sus intereses nacionales. Las sanciones son una norma legítima de lograr la política exterior, la seguridad nacional y otros objetivos nacionales e internacionales, y Estados Unidos no está solo en este punto de vista. A las 6:24 hacemos contacto con noticias que se destacan en América Latina. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha calificado las acciones de Daniel Ortega en Nicaragua como crímenes de lesa humanidad. Diva Lizeth Cash informa.
Deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura. ¡Viva Nicaragua!
En su informe de seguimiento a la situación en Nicaragua desde el 2018, la comisionada contabilizó al menos 328 víctimas fatales, 2.000 heridos, 100.000 personas que han emigrado y otras 1.600 privadas de libertad. La comisión ha recibido este año 27 solicitudes de medidas cautelares y en los últimos 20 días contabilizan el arresto de 5 candidatos presidenciales, 20 personas entre activistas y periodistas, allanamientos ilegales y audiencias secretas, procedimientos que no ofrecen garantías judiciales mientras el país se prepara para elecciones presidenciales en noviembre.
En el que se mantiene y ahora se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno, caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.
Mientras la OEA anuncia que seguirá dando seguimiento a la situación, el gobierno Ortega pide armamento y entrenamiento militar a Rusia para enfrentar lo que llaman la rebelión. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Asimismo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos informó que ha solicitado a la Corte Interamericana adoptar medidas provisionales para proteger los derechos de personalidades de la oposición en Nicaragua. El organismo precisó que se trata de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Madariaga, Violeta Granera y sus núcleos familiares, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y de urgencia de daños irreparables a sus derechos. Agregó que esas personas buscan participar en las elecciones de noviembre próximo, el 7, desde los espacios políticos de oposición y tienen un rol de liderazgo en contra de las medidas impulsadas por el régimen de Managua. Y en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que todavía subsiste, la última activa en Colombia, ha anunciado este jueves un cambio en su comandancia ante la renuncia de su máximo líder Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, alegando motivos de salud. Gabino, quien fue el primer comandante del ELN desde 1998, aseguró que renuncia a los cargos, no a los ideales ni a los principios, por medio de un comunicado fechado el 1 de mayo y difundido este 24 de junio en la página de Internet en la que la guerrilla suele publicar sus declaraciones. El ahora excomandante aseguró que desde el 2018 viajó a Cuba para recibir un tratamiento de salud que debe continuar. El nuevo máximo comandante del ELN es Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, quien antes era el segundo al mando de la guerrilla. Este segundo comandante será también Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y el tercero será alias Pablo Marín. El gobierno colombiano, por su parte, dijo que el ELN, esta renuncia que espera de ellos es a su actuar criminal, luego de que el máximo comandante de la guerrilla anunciara su dimisión. Y continúa diciendo que el pueblo colombiano está esperando la renuncia del ELN, pero a su actuar criminal, a seguir reclutando menores, al secuestro, a la instalación de minas antipersonas. Esa es la renuncia que está esperando no solo el pueblo colombiano, sino el gobierno nacional, expresó a la prensa el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo Gómez. Y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt confrontó por primera vez a los exguerrilleros de la guerrilla de las FARC sobre sus más de 6 años que estuvo en cautiverio. Desde Bogotá, Colombia, reporta la agencia francesa de prensa.
Con la dificultad de mirarnos los unos a los otros a la cara, con el dolor de oírnos y con el pudor de nuestras emociones, pero con la decisión compartida de contribuir a romper el círculo vicioso de la violencia.
Betancourt fue liberada en una operación militar en 2008, convertida en símbolo internacional del flagelo del secuestro. Durante el evento organizado por la Comisión de la Verdad, surgida del Acuerdo de Paz, la colombo-francesa criticó las declaraciones previas de los exguerrilleros por no hablar desde su corazón, sino desde la política. Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos, delito por el que los dirigentes de la guerrilla han admitido culpabilidad.
A quienes nunca regresaron del secuestro, a quienes perdieron la vida en nuestras manos, a sus allegados agobiados durante años y años por su ausencia y desconcierto, les suplicamos perdonarnos por la terrible afrenta ocasionada.
Tras el acuerdo de paz firmado en 2016, los líderes de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente comparecen ante un tribunal especial para esclarecer este y otros delitos. Deben confesar sus crímenes y reparar a sus víctimas para no ir a la cárcel y recibir penas alternativas. Si incumplen, encaran condenas de hasta 20 años de prisión. 8 altos mandos de las antiguas FARC fueron imputados en enero por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a cerca de 21.400 personas. En el encuentro participaron víctimas, familiares de secuestrados, exguerrilleros, la embajadora de la Unión Europea en Colombia y miembros del Sistema de Justicia de Paz.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por continuar con nosotros. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...28 grados en Matanzas, intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta dispersa en el área. Las Naciones Unidas deberían apretar el botón que condena el bloqueo interno que impone el gobierno cubano. Fue una de las reacciones en Cuba tras la votación contra el embargo estadounidense ocurrido ayer en la ONU. Amado Gil recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
La votación en Naciones Unidas a favor de una moción que presenta el gobierno cubano todos los años contra el embargo estadounidense no debe interpretarse como un apoyo al régimen de La Habana, dijo desde la capital cubana el periodista Reinaldo Escobar.
No son países que odien a los Estados Unidos, no. La gente que vota a favor de esta resolución están votando por una razón muy simple, que no les gusta la idea de que se apliquen sanciones con carácter más o menos extraterritorial. Y están votando porque no les parece bien que se sea la medida que se deba tomar, no porque consideren que la dictadura cubana sea defendible.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla culpó una vez más al bloqueo, como le llaman en Cuba, de ser el impedimento para el avance del país. Pero según la periodista y activista María Matienzo, lo que se demuestra es todo lo contrario.
Y está develando que somos una economía parásita, que minimiza por completo cualquier esfuerzo propio, minimiza, por ejemplo, que liberando quizás ellos las fuerzas productivas de los cubanos, se pueda solventar al menos la cotidianidad económica.
La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, lamentó que en la ONU no se vote contra el bloqueo interno que impone el gobierno a su pueblo.
Si usted recorre las calles cubanas, lo que salta más a la vista son las restricciones de ese bloqueo interno. Y lamentablemente para ese, en Naciones Unidas, nadie va a apretar un botón en contra. Sí, si yo pudiera votar por él, mantendría todo el tiempo mi dedo en el botón verde, ese que cuestiona, denuncia lo que nos está pasando. Pero bueno, sobre ese, Naciones Unidas todavía no se atreve a hacer una votación en que podamos participar los cubanos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito del voto anual sobre el embargo estadounidense al gobierno de La Habana, el coordinador político de Estados Unidos, Rodney Hunter, se dirigió al Pleno de la Asamblea General para abordar la política exterior de Washington hacia la isla. Desde la ONU nos amplía Carmen María Rodríguez.
El señor Hunter dijo que Estados Unidos está de parte del pueblo cubano y busca apoyar su anhelo de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad.
We recognize the challenges the Cuban people face. That is why the United States is a significant supplier of humanitarian goods to the Cuban people.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano y es por eso que Estados Unidos es un importante suministrador de bienes humanitarios al pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Cada año autorizamos miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba que incluyen alimentos y otros productos agrícolas, medicinas, artículos médicos, equipos de telecomunicación, bienes de consumidor y otros artículos en apoyo al pueblo cubano. El avance de la democracia y los derechos humanos sigue siendo un factor principal de la política estadounidense hacia Cuba, afirmó Rodney Hunter, quien añadió:
Cubans, as all people, deserve the right to freedom of expression, assembly, and culture. No government should silence its critics through violations of their human rights.
Los cubanos, todos los cubanos, se merecen el disfrute de la libertad de expresión, de asociación y de su cultura. Ningún gobierno debe de silenciar a sus críticos, violándoles sus derechos humanos. Celebramos los diversos grupos e ideas de artistas cubanos, empresarios, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas del medio ambiente, entre tantos en el pueblo cubano con voces fuertes y el deseo de ser escuchados. El Pleno de la Asamblea General votó 184 votos en favor del levantamiento del embargo. Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania se abstuvieron. Estados Unidos e Israel votaron en contra del proyecto de resolución de La Habana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Cuba enfrenta uno de los peores momentos de la propagación de la pandemia del COVID-19, como nos recuerda José Luis Ramos en su informe.
La propagación de COVID-19 sigue alta en Cuba. La situación podría seguir empeorando, dijo el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Ha ocurrido un salto en los números, ¿no? Y ese salto no es atribuible todavía a la celebración del Día de los Padres, que fue el domingo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hecho ha ocurrido que pudo haber traído como consecuencia esta inusitada subida de casos?
Desde el mes de marzo se ha disparado el número de casos confirmados y fallecidos a causa del coronavirus. Hay un alto número de personas hospitalizadas y en centro de aislamiento, la mayoría bajo la sospecha de tener COVID-19. La celebración el domingo del Día de los Padres puede que tenga una repercusión en la expansión de la epidemia, reconoció Francisco Durán, director nacional de epidemiología.
Y que indiscutiblemente traduce, en primer lugar, la elevada transmisión, la elevada incidencia de la enfermedad. Y también tenemos que agregarle la elevada agresividad del virus, influenciado por las nuevas cepas que circulan en el mundo y en nuestro país también, y que indiscutiblemente los cuadros clínicos son un tanto más severos y en un corto periodo de tiempo.
Según Escobar, en los últimos días hubo un aumento de casos positivos que pueden estar relacionados con las colas para depositar dólares en efectivos en los bancos cubanos.
El detalle que este aumento de los casos ocurrió después que empezaron a tener que hacer unas colas adicionales para ir a los bancos, y estas acumulaciones de personas en el plus, aparte del que estaba haciendo la cola para coger el pollo y el que estaba haciendo la cola para coger el pan, de pronto se sumaron personas que casualmente, porque iban a depositar dólares, quizás eran las personas que menos estaban haciendo las otras colas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y especialistas afirman que la carencia de certificación internacional pone en duda la eficacia de la vacuna cubana anti-COVID 19, la denominada Abdala. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con la epidemióloga Dadilia Garcés, el doctor Alfredo Melgar y el radiólogo José Cisneros.
Cuba ha iniciado el ensayo vacunal en menores de 18 años.
Generalmente los protocolos para aplicarlos a los niños debe de cumplirse un estudio completo que indique cuál es la característica en los adultos. Después ocurre una fase 4, que es la de vigilancia postvacunal en adultos, para determinar qué otros efectos adversos, porque ya se empieza a administrar en millones. Y después de que se hace este análisis con un tiempo prudente, es que se recomienda que se empiece la vacunación en niños.
Sí es prematuro porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en Europa han habido reacciones a las vacunas Pfizer y Moderna y producen miocarditis en algunos niños, inflamación del músculo cardíaco. Eso puede pasar, eso es un tema de seguridad. Entonces la vacuna cubana es un peligro de que salga a la calle, empiecen a vacunar niños de 3 años, por ejemplo, y le causes tanto trastornos cardíacos como neurológicos, que es lo más preocupante con una vacuna.
Es el juramento de todo médico no hacer daño. A mí me cuesta creer que el médico cubano o un médico de cualquier país vaya a avalar algo que le haga daño a su población, a sus conciudadanos. O sea, me parece, sería un crimen de lesa humanidad lanzar un producto que pudiera en un momento dado poner en riesgo la vida de cualquier población, en este caso la población cubana.
Cuba es el primer país que produce una vacuna anti-COVID en América Latina y el único en la región que rechazó el ofrecimiento del Fondo de Acceso Global para Vacunas, un mecanismo que proveerá más de 35 millones de dosis gratuitas a 33 países del continente.
Las vacunas del COVID-19 que han sido reconocidas a nivel internacional tienen más de 10 años de investigación, son seguras, son efectivas. Vacunarse salva vidas.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Guyana considera imponer el requisito de visado de entrada a ciudadanos de Cuba y Haití en respuesta al creciente problema de la inmigración irregular. El fiscal general y ministro de Asuntos Legales de Guyana, Anil Nandal, dijo que su gobierno está adoptando una posición que requerirá visas para estos ciudadanos, incluyendo haitianos y cubanos. El fin de semana pasado, las autoridades de Guyana anunciaron una investigación tras encontrar a 10 niños haitianos en la habitación de un hotel en la región de Berbice, en la zona este del país. Cuando fueron interrogados, uno de los menores dijo que fueron llevados a Guyana desde Surinam en lancha rápida y que lo dejaron en el hotel 14 de junio. El ministro de Asuntos Jurídicos de Guyana, Anil Nandal, confirmó varios casos de ciudadanos de Haití, Nigeria y Cuba que han sido detenidos tras entrar ilegalmente al país. El funcionario destacó la importancia de que Guyana adopte una posición que evite que sea utilizada como punto de transbordo de contrabando internacional de personas. Y una madre del activista detenida por una protesta en la calle Obispo quedó impactada por el deterioro que ha sufrido en prisión. Es una información que estaremos ampliando en nuestra emisión de las 10 de la noche sobre esta impresión de las dos mujeres que aún están tras las rejas en esta revuelta pacífica, sencillamente por pedir querer ver a Luis Manuel Otero Alcántara. Y las autoridades cubanas violan sistemáticamente sus propias leyes cuando encarcelan a una persona por motivos políticos, es lo que dice una organización no gubernamental. Yolanda Huerga informa.
Las reglas, tanto nacionales como internacionales, para el tratamiento a los reclusos son violadas sistemáticamente en Cuba con los presos políticos, según un estudio realizado por Cuban Prisoner Defenders.
Los convictos de conciencia y presos políticos en Cuba son imputados con falsos delitos, condenados severamente y sufren torturas en prisión. Lo que este informe hace público por primera vez de forma tan metódica es que, en particular, se les violan todos los derechos de excarcelación anticipada y beneficios penitenciarios,
indicó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
Los presos políticos son clasificados como internos priorizados y se les asignan dos siglas en su expediente, CR, contrarrevolucionario. Por definición legislativa, demostramos cómo estos reos en Cuba son jurisdicción del partido y el Ministerio del Interior, supeditándose a sus intereses todos los cuadros del sistema penal, desde la abogacía hasta los tribunales. Para este estudio hemos detallado el análisis realizado sobre la lista de convictos de conciencia de Prisoners Defenders.
Al 31% de los presos políticos los mantienen en prisión provisional durante meses sin supervisión o intervención judicial por delitos fabricados con violación a la garantía del debido proceso y mediante manipulación policial de la prueba, dice el informe. El análisis está basado en las reglas estipuladas en el Código Penal de Cuba, la Constitución, la Ley de la Fiscalía General de la República y el Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, la situación es la siguiente en México. El Instituto Nacional de Migración de ese país ha confirmado la deportación de 89 ciudadanos cubanos, entre ellos 20 mujeres y 69 hombres, por permanecer de forma irregular en el país y no poder comprobar su estancia legal en la nación. La operación fue realizada con el apoyo de la Guardia Nacional y un estricto apego al respeto de los derechos humanos, según indicó en Facebook el organismo mexicano. La institución precisó que los cubanos fueron identificados en entidades de Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Las autoridades migratorias de México dijeron que la operación fue realizada en conjunto con el régimen de Cuba. Y el rapero crítico del régimen, Michael Elo Sorbo, encarcelado en la prisión de 5 y medio en Pinar del Río, conversó con su hijita de 5 años el domingo pasado. Rosmary Hernández, expareja del músico y madre de la pequeña, dijo Radio Martí que el Osorbo aún no ha podido comunicarse con su abogado.
Sí, ese día habló con su papá. De hecho, le cantó felicidad y todo. Eso a mí me entristeció muchísimo. Estaba desesperado porque si él no hizo nada, como lo metieron así. Y estaba un poco alterado por toda esa situación también. El abogado tampoco lo ha podido ver. No ha podido tener una entrevista con el abogado todavía, ¿no? Y esas cosas así lo tienen muy alterado. No ha podido ver a su hija. Ya todo el tiempo que ha pasado y no ha podido ver a su hija. Estamos haciendo a ver cómo podemos hacer para mandarlo y alguna leche, los cigarros, jabón, desodorante, cuchillas de afeitar, pues alguna amistad que tenga directamente allá en aquel río para que se la puedan hacer llegar a él, porque él es muy difícil. Porque ahora mismo no están dejando salir a las personas de provincia por el tema del COVID. Entonces, no es fácil. La niña está muy alterada con todo esto. A ver, ella no me lo dice porque es una niña. No lo sabe, pero sí se lo siento porque está muy alterada. Yo quiero ver a mi papá y también me tiene muy alterada también. Tiene reacciones que no son muy comunes en ella. Ya yo no sé qué más le voy a decir ya. Ellos casi siempre están juntos. Que todo el día me preguntan, bueno, ¿y qué salió? ¿Y qué hablaron de mí? ¿Qué salió en las redes? Nada más que están. Todo el mundo está haciendo todo lo posible por ayudarlos a todos ustedes. Y eso más o menos lo alivia.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo en la conferencia de seguridad que se celebra en Moscú que Cuba, Nicaragua y Venezuela han solicitado ayuda en el ámbito técnico-militar. Shoigu afirmó que estos países requieren un armamento más moderno y preparación militar, pues se enfrentan lo que ha llamado el terrorismo vinculado al narcotráfico y las tentativas constantes de revoluciones. El ministro ruso señaló que históricamente su país ha establecido relaciones de asociación con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Shoigu agregó que estas naciones han resistido diversas formas de presión y la amenaza del uso abierto de la fuerza militar durante muchos años y que la solicita el apoyo de Rusia ahora más que nunca. Son las 6:46. Migrantes cubanos se encuentran varados desde hace más de 2 meses en un municipio de la frontera de Colombia con Panamá a la entrada del llamado tapón del Darién, informa Jair Díaz, enviado especial de La Voz de América.
Encontramos alrededor de unos 500 migrantes cubanos que se encuentran atrapados aquí en Capurganá, último municipio colombiano fronterizo con Panamá. Nos contaron que les da miedo tomar la peligrosa selva del tapón del Darién y no los dejan salir las autoridades colombianas de otra manera, como nos lo cuenta Alain Alfonso Acuí, migrante cubano.
Violando, están asaltando, están robando. Yo no puedo ir para el Darién y me hace falta que humanitariamente haya algo para que me ayude, como yo, hay otras personas que los lleven para allá.
César Mesa es el portavoz en esta región de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Aunque no tenemos campañas todavía visibles y andando frente a este fenómeno específicamente, el ACNUR siempre insta a que el recorrido durante el tránsito por Colombia se haga de manera ordenada y segura.
Y es que, según datos de Migración Colombia, solo en el año 2019, 34.000 migrantes cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos, entre ellas la peligrosa y montañosa selva del tapón del Darién. Jair Díaz, Voz de América, desde la frontera colombo-panameña.
Y Brasil ha registrado el miércoles un nuevo récord de casos de COVID. Los nuevos datos divulgados por el Ministerio de Salud confirman una tercera ola de la pandemia en el segundo país con mayor número de muertes en el mundo.
El balance oficial también reportó 2.392 nuevas muertes, elevando la cifra total a 507.109. Los datos confirman la llegada de una tercera ola de la pandemia, advertida hace semanas por especialistas. Mientras Brasil se mantiene como el segundo país con más muertes a causa de la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos. Antes de este nuevo récord, la peor marca había sido registrada el 25 de marzo pasado, con 100.158 casos en 24 horas. Desde el 15 de junio, el promedio de casos en 7 días está por encima de 70.000, algo que no sucedía desde abril, cuando el país se encontraba en su segunda ola de la pandemia. Además, el sábado, Brasil se convirtió en el segundo país en superar la marca del 500.000 de fallecidos por la pandemia de COVID-19. En términos relativos, Brasil figura entre la decena de países más golpeados por la enfermedad, con 241 muertos por cada 100.000 habitantes. Los especialistas expresan preocupación por la lentitud de la campaña de vacunación que el país anunció tardíamente a mediados de enero y la propagación de variantes más agresivas agresivas del virus. Solo 11,7% de la población ha sido completamente inmunizada, mientras que un 31% ha recibido la primera dosis, unas cifras muy inferiores a países de la región como Chile, Argentina o Uruguay. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro continúa minimizando la crisis sanitaria y cuestiona la efectividad de las vacunas y las medidas preventivas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, además de promover aglomeraciones en mítines con sus partidarios.
El régimen de Daniel Ortega ha asegurado que no dará un paso atrás en el proceso de juzgar a opositores políticos, a pesar de la condena internacional a la represión en el país centroamericano. En Managua se reporta Daliana Ocaña.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega aseguró que su gobierno no liberará a los detenidos en la última ola represiva contra la oposición y líderes civiles y que hoy son considerados presos políticos debido a que dijo textualmente han infringido la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Durante un discurso pronunciado en homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador, el presidente Ortega fue enfático al señalar que su gobierno no dará un paso atrás.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril.
Mientras se acercan las elecciones presidenciales en Nicaragua, que están programadas para el 7 de noviembre, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha detenido a más de una docena de opositores y precandidatos, mientras mantiene el constante asedio sobre medios de comunicación independientes y voces disidentes, generando que Nicaragua enfrente el peor momento de su imagen a nivel internacional. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, dijo a La Voz de América que ignorar los llamados internacionales tendrá un alto costo para el gobierno sandinista.
Más mal que nunca porque todo el mundo está reprochando la conducta del gobierno a nivel de organismos. Yo creo que es el peor momento de la imagen de Nicaragua.
En tanto, la presión internacional no se detiene y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos también aprobó esta semana el proyecto de ley Renacer. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La organización Fundaredes de Venezuela denunciará formalmente ante instancias nacionales e internacionales el asesinato de 6 indígenas por parte de la guerrilla de las FARC. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La organización no gubernamental Fundaredes continúa denunciando la actuación de diversos grupos irregulares que operan en distintas regiones de Venezuela e insisten en que actúan con el respaldo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a la denuncia de la Organización Defensora de Derechos Humanos, la semana pasada el Frente Décimo de las FARC asesinó a 6 indígenas en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que durante los últimos años diversas etnias indígenas se han visto obligadas a enfrentar lo que calificó como una actuación desmedida por parte de grupos irregulares que ocupan los territorios para la explotación de oro, coltán, diamante y el desarrollo de operaciones de narcotráfico.
Que no tienen acceso a alimentos subsidiados por el Estado, por lo cual los indígenas se organizaron y saquearon una gandola de cajas CLAP que trasladaba entre el Estado Apure estos alimentos. Comandada la guerrilla por alias El Gocho en La Macanilla y el propio El Pineo en Puerto Páez, decidieron actuar contra esta población indígena de los Guajivos y asesinaron a 6 indígenas.
Juan Francisco García, coordinador de Fundaredes en Apure, detalló que desde hace mucho tiempo la población indígena en esa zona del país no recibe asistencia ni protección por parte del Estado.
Es alarmante la situación y cómo están falleciendo los indígenas por enfermedades como tuberculosis, como paludismo, por algunas fiebres, neumonías que en algún momento serían comunes de erradicar con un sistema sanitario.
Fundaredes destacó que continúan recabando toda la información de los hechos para presentar la denuncia formal ante instancias nacionales e internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La organización Human Rights Watch ha exhortado a la Unión Europea a exigir a Rusia una política de apertura y el cese de la represión. Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia estarán en el programa de trabajo del Consejo de Europa, que se va a reunir este 24 y 25 de junio. Human Rights Watch considera que dicho organismo define las prioridades políticas durante este tiempo, un importante momento en el que la Unión habrá de presentar un caso contra las violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno de Rusia contra su propio pueblo. Y añadió que la Unión Europea debería exhortar al Kremlin a que ponga fin al hostigamiento de sus críticos y oponentes y repele todas las leyes que promueven el abuso de los derechos humanos. y casi 1,5 millones de refugiados necesitarán ser reasentados esto el próximo año, según las últimas estimaciones publicadas por ACNUR. Contacto desde Radio ONU.
Por sexto año consecutivo, los refugiados sirios se encuentran entre los que tienen más necesidades de reasentamiento, seguidos por los refugiados de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Afganistán y Eritrea. ACNUR recuerda que el 90% de los refugiados están reasentados en países en desarrollo y hace un llamamiento a los países para que pongan a disposición más plazas, ya que las necesidades humanitarias superan con creces la respuesta. La jefa de Protección Internacional de la agencia recordó que a pesar de la pandemia, las guerras y los conflictos siguen haciendo estragos en todo el mundo, desplazando a millones de personas e impidiendo a muchas de ellas regresar a sus hogares.
Amnistía Internacional ha denunciado que el cierre forzoso del diario Apple Daily es el día más oscuro para la libertad de prensa de la historia reciente de Hong Kong. El gobierno ha prohibido al periódico por publicar artículos que lo criticaban y por informar sobre lo que se decía de Hong Kong en el ámbito internacional. Esto es un ataque inaceptable contra la libertad de expresión, afirma Amnistía Internacional. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes. Abran paso, viene el especialista Bebe Lacayo. Bebe.
Muchísimas gracias por esa presentación, Richard. Bueno, ya tenemos dos resultados finales, por eso en que me encantan los jueves a mí en el béisbol de las grandes ligas. Esta tarde los Atléticos de Oakland derrotaron 5-1 a los Texas Rangers. Lo ganó Bassett, 8-2, lo perdió Allard, 2-3. No jonroneó a Dolis García. Damas y caballeros, no puede conectar jonrones todos los días. Lleva 20. Este novato del año hasta ahora en la Liga Americana, Dolis García, con 2 jonrones anoche. Hoy se fue en blanco. Nadie es perfecto. Oakland ganó 5-1. Los Yankees derrotaron esta tarde a los Reales de Kansas City. 8-1 lo ganó Taylor. 2-4 con efectividad de 5.18. Lo perdió Keller, 6-8. Jonronearon Judge, su número 16 por los Yankees, Voit, su tercero, y Gary Sánchez, su número 13. Así que anoche los bombarderos del Bronx ganaron, pese a que Aroldis Chapman echó a perder, malogró el rescate, pero luego terminó ganando el partido anoche, y hoy ganaron otra vez los Yankees, 40 victorias, 34 derrotas. En este momento, bueno, varios partidos a punto de comenzar. Baltimore contra Toronto, Houston versus Detroit, Boston, Tampa Bay, Atlanta en Cincinnati, Washington, Miami, Cleveland, Minnesota a las 8:10, luego Piratas en Cardenales a las 8:15, y los Cachorros contra los Dodgers. Esa va a ser una serie de 4 partidos entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, y los 4 encuentros van a ser televisados de una manera u otra a nivel regional o nacional, incluyendo Radio Martí el domingo a las 7 p.m., el cuarto y último partido, jugada por jugada, con lujo de detalle. Cachorros versus Dodgers para ustedes a las 7 p.m. el domingo aquí por Radio Martí. Muy bien, ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Anoche los Halcones de Atlanta derrotaron por 3 punticos, 116-113, a los Bucks de Milwaukee. Trae Young con 48 puntos. Eso significa que Atlanta toma ventaja de 1-0 en esa serie. Mientras tanto, esta noche a las 9 p.m., los Soles de Phoenix tratarán de tomar ventaja de 3-0 sobre los Clippers en Los Ángeles. Los Clippers se ven obligados a ganar. Les voy a contar por qué. En toda la historia de la NBA, ningún equipo ha estado abajo en la serie 3-0 y luego ha tenido que remontar con 4 victorias consecutivas para ganar la serie 4-3. Por eso es que Los Ángeles, los Clippers, se ven obligados a ganar esta noche y mañana viernes el segundo juego de la serie entre los Halcones de Atlanta y los Bucks de Milwaukee. Ahora pasamos rapidito a la Copa América. Les contaba que esta noche, los grupos, la gente quiere saber lo que está pasando. Argentina al frente del grupo A con 7 unidades, Chile de segundo con 5, Paraguay con 3, Uruguay con 1 y Bolivia 0 puntos. En el grupo B, Brasil, que anoche en un partido muy polémico derrotó a Colombia 2-1, y Colombia ha pedido que el árbitro bueno, lo suspendan por su mal arbitraje, según estoy escuchando. Yo no vi el juego, pero he leído mucho al respecto. Brasil con 9 puntos, Colombia 4, Perú 4, Ecuador 2 y Venezuela 2. Recuerden que los primeros 4 de cada 5 avanzan a los cuartos de final de la Copa América. Y esta noche a las 8 p.m., a Uruguay contra Paraguay y también al mismo tiempo Bolivia contra Argentina. Vamos a hablar de esto y mucho más, así como una carta que recibió Rafael García Toledo. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes, dentro de solamente 3 minutos, llévesela, Richard.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Regresaremos más adelante hacia las 10 de la noche desde el estudio. Estuvimos acompañándoles el ingeniero, gracias a Juan Pendaza, la de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos muchas gracias. A las 10 hora del este nos reencontraremos. Dios mediante.